una porción de Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a hablar ahora del hogar, de la familia. Es bien importante traer estos temas de tiempo en tiempo. Nos van a servir para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, quizá los nietos, tercera y cuarta generación, dice el Señor, de los que me obedecen. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. ¿Lo tenemos? Vamos a leer ese versículo y luego seguimos en el mensaje, en el capítulo 6, un poco ahí. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Está hablando el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel, y habla a nosotros, a los padres. Amén. Que guardemos los mandamientos para que nos vaya bien a ellos, dice, a nosotros, y luego a sus hijos, y luego a la descendencia, ¿verdad? Los nietos. Gracias te damos, Dios, por tu bendita palabra que tú has dejado, Dios, impresa en estas páginas de la Biblia. Señor, te damos gracias por ella. Ayúdanos no solamente a ser agradecidos y recordar las cosas pasadas que tú has hecho en nuestras vidas, sino también, Dios mío, a poner por obra los mandamientos, los estatutos, Dios mío, para que vivamos por ellos, para que así nosotros tomemos posesión de esas promesas, Dios mío, que están en tu palabra, siendo obedientes, Dios mío, a lo que tú dices. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre una herencia, cómo dejar un legado a nuestra familia, alabado Dios, a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Esta, hermanos, es una declaración del Señor, libro de Deuteronomio, alabado Dios, acerca de los deseos de su corazón. ¿Cómo quisiera? Él dice, ¿quién me diese? O sea, ¿quién diese que tuviesen tal corazón para que temiesen y guardaren mis mandamientos y les vaya bien? Dios desea esto. El Señor, alabado Dios, que nos ama tanto, quiere que hagamos un recordatorio. Él es tan misericordioso, ¿verdad?, que nos da. Él quiere que tiene cosas de bien y no de mal. Ahora, quizá nosotros muchos nos encontremos en una edad, hay abuelitos, ya hay gente de edad, ¿verdad?, que nos encontramos ya en la edad media o en la edad ya madura. Y luego nos fijamos hacia atrás y vemos que alguien nos va siguiendo. Hay hijos, hay hijitas y muchos nietecitos, ¿verdad?, que están detrás de nosotros y que ellos van a seguir el camino. Entonces, una pregunta personal que tenemos que hacernos nosotros es hacernos qué clase de legado, de herencia vamos a estar dejando a nuestros hijos. Nuestros hijos nos miran. Miraba yo, observaba los hijos de Octavio y de Leila que están ahí y aunque entienden poco español, están atentos a lo que sus padres están haciendo. Ella, pues, sentada adorando, ¿verdad?, él cantando, y yo me acerco y le digo, ¿entiendes lo que está cantando tu papá? Dice, lero, poquito, lero bit, ¿no? Poquito. Pero es bueno que los hijos nos vean así, los hijos de nosotros, ¿verdad?, que vean a Leonor, que nos vean a nosotros que estamos predicando la palabra, haciendo algo. Sus hijos los están observando, ¿qué hacen en la iglesia? Si levantan manos o si no, si están distraídos. Y en casa, mayormente en casa. Entonces, ¿cuál es la herencia perdurable que estamos dejando en nuestro hogar? Por eso el salmista, o es el Deuteronomio, un libro que hay veces nosotros casi no entendemos y sin embargo fue el que más usó nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Fue el que le citó al diablo. Hay veces nosotros desechamos. Dijo, bueno, pues números casi no lo entiendo. Números, pues es la numeración, es como un censo, números. Pero Deuteronomio es como un segundo censo. Y aquí hay palabras que se repiten mucho, es como una segunda ley. Recalca, si alguien está leyendo Antiguo Testamento en esos libros, y que me parece aburrido, toda esa de genealogía y todo eso, no lo entiendo. Bueno, es el recorrido, es la trayectoria, el éxodo que salió rumbo a la tierra de Canaán, a Israel, de Egipto. Hoy te explicamos más qué significa todo eso de Egipto y todo. Pero vemos que esta es una segunda ley y si usted se fija es una repetición. Es bien importante la palabra repetir. De hecho, de aquí dice la palabra que Dios le dice a Israel. Oye, Israel, verso 6, 4, alabado Dios, desde el 3, oye, Israel. Y luego el 4, oye, Israel. Esta palabra es una palabra hebrea. En hebreo pues es el Shema, Shema con H, alabado Dios, de oír, oye. Shema, es hebreo. Entonces, la importancia es bien importante entender el plan de Dios para la familia y no vayamos aún ante un psicólogo, a los doctores, alabado Dios, de medicina o de la mente, a un antropólogo, porque ellos van a hacer creer otra cosa, van a hacer creer que la familia viene de un fango cenagoso, amén, de un anfibio, de una rana por allá. Ellos creen en la evolución. Entonces, es bien importante, alabado Dios, que no vayamos a esos personajes. La familia, sabemos nosotros, la familia bíblica fue creada por Dios para satisfacer las más grandes necesidades físicas, espirituales y emocionales del ser humano. Y la familia tiene su principio en el Jardín del Edén. Dios instituyó la más grande institución, no es la iglesia, alabado Dios, ni la fábrica, sino que es la familia. Entonces, es bien importante que a un niño, a una niña, se le enseñe esta idea, la idea de la familia, y ¿sabe dónde se la va a enseñar? No en la iglesia. En la iglesia sí, ahorita estamos hablando de un tema de familia, pero es en la casa, es en el seno materno o paterno. No hay excusa que no haya papá o que no haya mamá, haya uno de los dos, y si no hay un tío piadoso, como en el caso de Esther. Pero tenemos que enseñarle esos principios. ¿Por qué? Porque los ateos, una atea que ya partió, iba a decir con el Señor, esperamos que sí, ¿verdad? Pero era atea, alabado Dios. Una atea escribió en un diario personal más de 2,000 preguntas y ella escribió reveses de Dios y de la familia, pero en cierta página ella escribió, ¿hay alguien más allá que me ame? Como diciendo, como su alma clamando, ¿no? Podemos cambiarle, ¿hay alguien más allá que me ayude? Que me ame para creer en él. Entonces vemos que un jovencito, alabado Dios, extrae sus pensamientos, sus nociones de la familia. Cierto pequeñito, alabado Dios, hay una historia de él que dice que cuando él nació era un niño no deseado. Recuerdan los abortos y todo eso. Dice, pero después, en cambio, después de 17 meses, bueno, si ya hay 17 años, todos me deseaban. Había varios lugares que me deseaban la familia, yo creo que para adoptarlo, ¿no? Entonces, un niño capta la idea en el mismo seno de la familia, adquiere un cuadro de la vida en familia y luego de Dios. Por eso Dios encargó al padre de familia, sino a la madre. Somos sacerdotes, cada uno del hogar. Entonces, un niño que nace durante un hogar sin límites, si no tiene límites, no tiene disciplina y vive sin ley, como aquel anciano que le preguntaba a un grupo de jóvenes, jóvenes, ¿y ustedes bajo qué ley viven? Dice, nosotros vivimos bajo la ley del revólver. Dice, ah, caray, se alteraba, ¿no? Pero cuando un niño nace sin disciplina, sin doctrina, sin enseñanza, es un rebelde. A la par, no va a respetar las autoridades, las luces, y va a andar en gangas y va a terminar mal. Por eso Dios quiere que escuchemos estos mandamientos, estas promesas. Alabado Dios. Gloria al Señor. Ahora, esa es la razón entonces por la cual hay abismos, hermanos, de cosas sucias, de pornografía. Hay una guerra contra la familia, no solo contra la familia, también contra el que está casado o los solteros también. Entonces, esta guerra es una guerra filosófica, es de humanismos, es una guerra totalmente diabólica que están peleando en contra de nosotros. Nosotros hoy en día, alabado Dios, cuando ya partamos, tenemos que dejar un legado para que si se le pregunta a la esposa o viceversa al esposo, ¿qué tienes que decir tú de la esposa o la esposa del esposo? ¿Qué dirías de él? ¿Cómo te referirías a él? Porque hay veces hay decepciones de cómo nos comportamos con ellas o en la vida o en el ministerio o como cristianos. ¿Qué tienen que decir los hijos? También se les pregunta a los hijos, aún los sobrinos. Entonces, vemos que tenemos que nosotros, alabado Dios, mirar todas estas cosas, porque a partir de los 1973, En las cortes de los Estados Unidos, ya ve que hay jueces, 9 de los jueces que estuvieron entonces, vimos que se acaba de nombrar otro, gracias a Dios, que es un, pues no liberal, no, sino que es un conservador, que ellos creen, otras cosas tal vez no crean y escándalos por allá, pero al menos creen en la vida. En aquel entonces, 9 jueces, 1973, en la Corte Suprema, ellos con togas negras y todos determinaron que dieron entrada al humanismo secular y declararon ellos que los bebés que no han nacido, que están dentro del vientre de la madre, aún, alabado Dios, no eran personas. O sea, ¿qué leyes, no? ¿Qué declaraciones hicieron ellos? Y hay una fundadora de la paternidad responsable, acerca habla de la paternidad, ella parece que su nombre es Margaret Sanger, ella dijo que la cosa más misericordiosa que uno puede hacer en una familia numerosa es con un miembro infantil es matarlo, un miembro que no ha nacido, si está la familia muy numerosa, pues quitarle la vida, es un feto, mátenlo. O sea, según ella está hablando de misericordia, entonces que Dios tenga misericordia de personas así, de jueces, así que hacen leyes y ponen nombres a las leyes como la marihuana recreacional y la nueva liberalidad, que este es mi novio o mi novia, todo eso, ha alabado Dios esos términos. Otra cosa a la cual nos enfrentamos nosotros es los divorcios, o sea, brindar divorcios y es bien fácil, bien barato divorciarse y lo hacen bien fácil y se abren oficinas que respaldan todo eso, que Dios tenga misericordia sobre los matrimonios desechables, ¿verdad que sí? Muchos lo hacen por conseguir papeles, antes lo hacían y hoy se está descubriendo más toda esa falsedad. Entonces, ahora, alabado Dios, también está la educación humanística. A un niño, los niños y niñitas que van a la escuela no pueden aprender ahora acerca de Dios. Por eso la importancia de enseñar, no solamente en la iglesia, alabado Dios, yo enseño solamente aquí, los niños no están aquí, si no les enseñan sus maestros o las maestras jóvenes allá, se imagina, y usted en casa, ¿qué va a hacer de ellos? Porque allá en la escuela les dicen que le van a dar una educación secular y le van a enseñar, alabado Dios, que son, o sea, que ellos son solamente que descendieron, que no creen en la evolución, no en la creación, porque si se les dice que creen en la creación, tienen que hablarles de un creador y eso saca, recuerde que es humanismo, es secularismo y la cosa está que aquel que habla de Dios o le dicen que es ilegal, es legal usar marihuana, es legal inclusive si no se le descubre manejar con droga, alabado Dios, y es legal o es ilegal pasar con documentos, ¿verdad? Claro que sí, a otro país, pero es ilegal hablar de Dios. O sea, se fija cómo están las leyes, la educación humanística y todo esto está mezclado con la ignorancia. Incluso muchos que asisten a las iglesias los domingos y se identifican como creyentes cristianos, son tendencias que se arrastran. Nosotros vamos avanzando, vamos de salida, somos una generación y nos sigue otra generación. La otra vez yo miraba, asistía con mi esposa al grupo de los Gedeones y miraba, sí, se están distribuyendo Biblias como nuestro hermano Juan Pérez, alabado Dios, pero miraba casi puro ancianito, puro anciano retirado, veterano y hay gente buena intención de dinero que aporta para las Biblias, inclusive a usted leyó una en un hotel, en un hospital o adquirió una, alabado Dios. Pero observaba yo la generación que ya se va, dijo, ¿será la última generación que está haciendo esto? Un que otro joven ahí, y los jóvenes de nosotros, yo y mi esposa, alabado Dios. Pero somos la generación que está pasando, alabado Dios. Entonces quiero hablarle, alabado Dios, de algunos principios, unos 5 de ellos, lo voy a explicar poco para avanzar, porque si me extiendo en ellos, tendría que hacerlo en varias partes. Quiero que se edifique con estos asuntos o estos principios, alabado Dios. Primero, alabado Dios, el primero de ellos es el principio de la prioridad. Amén. ¿Qué tiene que decir la Biblia respecto a todo ello? La Biblia dice muchas cosas. Vamos a ver un poquito los proverbios antes de entrar en la Deuteronomio 6 que escogimos. Proverbios 15, alabado Dios, 22. El buen hombre, hablando de un hombre aquí o una mujer, el buen hombre dejará herederos a sus hijos de los hijos y el hablar del pecador para el justo está guardado. Dice que el buen hombre o la buena mujer dejará herencia a los hijos de sus hijos. Quiere decir que hasta los nietos. Puede ser segunda, tercera generación. Proverbio 19:14, como que aquí se recarga también a la mujer. La casa y las riquezas son herencia, y las riquezas herencias son de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Involucra aquí al hombre y a la mujer. Hay un proverbio también 27 que se me iba, alabado Dios. Dice, camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos. Proverbio 20:7. Camina en integridad el justo y sus hijos serán dichosos después de él. Puede verlo en su Biblia y tomar nota. Es el capítulo 20 que lo después. Entonces vemos, repito, de que después que nosotros pasemos de esta casa, pasemos de aquí, alabado Dios, de esta casa, de este cuerpo, ¿qué van a decir la esposa y los hijos? La gente de nosotros. Entonces vamos a ver el primer principio que habla de la prioridad. ¿Quién diese que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos los mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Amén. Entonces, ¿cuáles son las prioridades suyas acerca de su legado y en el hogar? Si yo le hice algunas preguntas, ¿cuáles son sus principios o las cosas primeras que usted tiene? Es primero su relación con Dios, es servir a Dios, luego está su familia. Los domingos como hoy, una de sus prioridades es levantarse, desayunar, alistarse y venir a una iglesia. Cuando yo estaba aún en la religión, a mí se me mandaba a una iglesia. Mis padres, aunque no conocían la Biblia, alabado Dios, no tenían mucho conocimiento de la Biblia, decían, muchachos, deberían ir a la iglesia los domingos. Y yo iba, tenía por costumbre ir a la iglesia. Y hoy quiero decirle que yo tengo por costumbre congregarme. Amén. No sé cuántos se congreguen. Pero, alabado Dios, entonces si preguntáramos algunas preguntas más, ¿cuáles son sus valores esenciales que estaría dispuesto usted a defender a capa y espada? Y voy más allá. ¿Por qué cosa se apasiona a usted o por qué cosa estaría dispuesto usted aún a dar su vida? Estamos hablando de valores, de principios cristianos. Ahora, ¿saben sus hijos cuáles son sus valores esenciales de usted? Usted dice que los tiene, pero ¿lo ve su esposa, sus hijos? ¿Creen sus hijos o sus nietos que hay ciertas cosas por las cuales usted estaría dispuesto a morir? Que usted dice, yo voy así como voy. Voy un poco delicado de salud, porque hay veces en el trabajo, ¿verdad? Vamos bien enfermitos, de cabeza, de estómago y resfriados, y ahí vamos a la escuela, los niños tienen exámenes, se esfuerzan, mi hija fue 6 días esta semana, y vamos al trabajo, vamos a la escuela, pero para Dios no nos paga, nadie nos exige, no tengo responsabilidad, no tengo una función ahí, no voy, me escabullo, soy cristiano solitario, alabado Dios a la secreta. Entonces, le voy a decir lo siguiente, mire, escuche, mire, el mayor testimonio que usted puede poseer es en aquellos, de aquellos que le conocen mejor, son las cosas que miran en usted y que le respetan. Que hay cosas que le respetan, que es cristiano o cristiana, que teme a Dios. Ahora, ¿es esta declaración verdad en su vida? La gente cuando lo ve respeta que es un hijo, una hija de Dios que va a una iglesia. Cuando digo va a una iglesia, involucra que es cristiano, que es seguidor de Jesús, que es temeroso de Dios. Amén. Porque cristiano en el sentido, muchos lo han cristianizado. Ha alabado a Dios como los romanos de Constantino. Entonces, vemos que tiene que tener mejor testimonio. El mejor testimonio es que los que le conocen digan, este es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Él, mira, dejó esto, ha alabado a Dios para ir a la iglesia. Él no faltó, tiene este compromiso, tiene esta, él se encaminó aquí. Eso trae respeto. Como yo me sentaba a la mesa con los muchachos, decía, van a ir a la iglesia, y aún al sobrino, sí, hace tiempo que no te ves, vas a ir a la iglesia. Entonces miran, la gente que lo mire cantando, lo mire alabando, lo mire leyendo la Biblia en su sala, lo mire orando, doblando rodillas, eso es poderoso. Alabado Dios, eso trae respeto. Entonces, yo quiero que eso sea verdad en mí mismo, como pastor, como padre de familia, como esposo, pero que sea verdad en usted. Yo quiero que eso sea en mi corazón, que que sean mis valores esenciales. Quiero que esa sea la cosa para que yo estaría dispuesto a dar mi vida. No solamente mi cristianismo, mi convicción, mi fe, mi pasión, que sea Jesús. Entonces, eso no tiene precio. Y no solamente las cosas grandes, las cosas aún pequeñas, mire, alabado Dios, son bien importantes. Los nietos, por ejemplo, ellos quieren pasar todo el tiempo jugando, ¿verdad? Ellos lo que quieren es jugar, está como las mascotitas que yo tengo ahí. Me siento y lo que quieren es jugar. Y no me dejan, hay veces, ni abrocharme los zapatos y están solamente. Y los nietos, si usted se fija, se llevan muy bien con los abuelitos, ¿no? Tienen las cosas muy en común, porque los padres les llaman la atención, les dan disciplina, ¿no? Entonces, con mi abuelito, ¿no? Ellos se parecen, se la pasan bien ahí felices. Pero cuando ya no los aguantan, dicen, tu hijo, vámonos, tu hija. El segundo principio, además, para que funcione este de prioridad, es el principio de propósito. Porque si usted tiene solamente el principio de prioridad y no lo acopla a su vida en un principio de propósito, alabado Dios, su prioridad no va a servir para nada. Porque la gente en el mundo tiene prioridades y preferencias. Ellos aman el deporte, el fútbol, aman ir a las tiendas, al shopping. Alabado Dios, tienen sus cosas, pero en desorden. Entonces, usted tiene su prioridad, alabado Dios, y a eso agrega un propósito. Mi prioridad es servir a Dios, es ir a la iglesia, es amar mi familia, pero tengo sobre esto un propósito. Deuteronomio 6, ahí el capítulo 6, verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñéis para que los pongáis por obra en la tierra la cual poseéis vosotros para tomarla. Ellos salieron de Egipto, iban a Canaán, parte que es Israel hoy. Ahora nosotros salimos de nuestra patria, ¿verdad que sí? Arriba México, viva, alabado Dios, por decir. Bueno, y estamos aquí ahora. En esta tierra nosotros tenemos que leer los preceptos, tenemos que, alabado Dios, poseer esa tierra y poner por obra en la tierra que estamos. Aquí estamos como quiera y no nos vamos, dijeron aquellos. Si no nos vamos, pues a veces los echan, ¿verdad? Pero vamos a ver que en ese tiempo, en particular, las escrituras del pueblo de Dios, o de las escrituras del pueblo de Dios, se dirigía a Canaán, iban caminando. Entonces, Canaán, aquí, es la palabra. Es el sitio a donde ellos iban, alabado Dios. Y el versículo 2 dice, para que teman a Jehová tu Dios, guarden todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Iban ahí en ese caminar. Entonces vemos, hablemos un poquito de propósitos, al igual que de principios, que de prioridades aquí. Alabado Dios. Y yo pregunto, ¿tiene usted algunas metas para usted, para su vida? ¿Qué metas espirituales, metas empresariales, metas de familia? Colectivamente puede planear metas, pero especialmente para usted mismo. Ahora, ¿qué deseos tiene para sus hijos y para los hijos aún de sus hijos? Ahora, estos son propósitos. ¿Por qué? Porque hay metas para mí y hay deseos para mis hijos. Hay buenos deseos, no solamente en Navidad, escribir una cartita de buenos deseos, ¿no? Alabado Dios, feliz año nuevo y un próspero. Que dicen lo mismo y lo mismo, ¿no? Usted puede decir, bueno, yo oro por mis hijos. Yo sé que tal vez ore por sus hijos, pero ¿cómo ora por sus hijos? Alabado Dios. ¿Qué es lo que ora por ellos? ¿Ora por su salud de ellos? ¿O por el estado financiero de ellos? ¿O porque se encuentren, porque sean famosos, se encuentren en un buen partido? ¿Cómo ora por ellos, alabado Dios? Para que ellos tengan una vida fácil, para que ellos no sufran, alabado Dios. ¿O por qué ora? ¿Cómo ora? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Santiago 4:3, alabado Dios, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, si usted se fija, alabado Dios, aún la gente que no conoce de Dios, los que llamamos inconversos, alabado Dios, la gente ora por estas cosas, ora para, si hablamos de la familia, ora en que sus hijos sean altos, fuertes, hermosos, bien estudiosos, sean ricos, exitosos, hijos que estén bien libres de cuidados, sin preocupaciones. Esto lo pide todo el mundo. Y aquí nos encontramos una lista de cristianos, la otra vez que asistíamos con nuestra hermana Amparito ahí y les decía, pues es que la gente, ¿quién no queremos sanidad, salud, estar bien físicamente con documentos, con hielera llena, con dinero en el banco? ¿Quién no? Todo el mundo. Y de hecho, el sol sale para buenos y malos, hoy está fresquecito, ¿no? Frito, para buenos y malos también. Aún los cristianos estamos, y si nos quedamos en la iglesia, en la casa, porque está fresquecito, alabado Dios, pues imagina, nos parecemos a todo el montón, con las excusitas. Entonces, ¿quién no desea esas cosas? Alabado Dios, eso le preocupa a toda la gente. Entonces, ¿cuántos de ustedes podrían orar y decir una oración diferente, que no sea la misma pauta o el mismo modelo de todo el mundo, y decirle, querido Dios, alabado Dios, quiero que tú bendigas mi casa, bendigas mi simiente, Dios glorioso, quiero que bendigas mis hijos, bendícelos, Señor, con ministerios, que ellos te conozcan a ti, que te amen a ti. Si tú los llamas a un ministerio, a un mi hijo, a mi hija, si tú los llamas a ser pastor a la área del ministerio, alabado Dios, a trabajar con niños especiales, Señor, que ellos se pongan en tus manos. Entonces, algunas personas piensan que eso es una pérdida, que sus hijos estén en un ministerio. Sabe que Dios paga mejor que los hombres. Alabado Dios, Él, tenemos recompensas aquí y recompensas celestiales allá. Se imagina lo que Dios tiene allá para nosotros. Pedro le preguntó, Señor, nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús le dijo, lo voy a dar 100 veces más aquí con casas, con lanchas. Bueno, ellos eran pescadores, ¿no? Dinero, y hasta en la boca de un pescado se halló dinero, dos estateros, ahí dos moneditas. Pedro, alabado Dios. Y al final la vida eterna, ¿quieres, Pedro? No, dice amén. Está buena, ¿no? Lo que el Señor ofrece. Entonces, el apóstol Juan, sigamos el consejo de tercera de Juan, capítulo, verso 4, alabado Dios, dice, alabado Dios, no tengo yo mayor gozo que este, el que mis hijos anden en la verdad. ¿Quién anda en la verdad? ¿Anda usted en verdad? Sí, anda en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y sus hijos andan en la verdad? Alabado Dios, siguen la verdad. Entonces, esa es una oración poderosa que Dios se agrada. Ahora, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros de nuestros hijos? Entonces, ¿que sean ricos, exitosos solamente? Alabado Dios. ¿O queremos que nuestros hijos conozcan al Señor como nosotros le conocemos y aún más, más a profundidad, y que ellos le amen, inclusive más que nosotros? Esos son buenos deseos. Debemos tener metas entonces para nosotros y buenos deseos para nuestros hijos, para nuestros nietos, aún para las nueras o yernos, alabado Dios. Entonces, eso es bien algo que tenemos que tener. Tercer principio, alabado Dios, dijimos el principio de prioridad, el principio de propósito, y el tercero, principio de persuasión. Verso 6, Deuteronomio 6, 6, alabado Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Desde el verso, alabado Dios, 4, como le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mandamientos para ellos, pero también para nosotros. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y luego le repite estas palabras, por eso dije que es segunda ley. Alabado Dios, te mando que estén sobre tu corazón. Persuasión, cómo dejar un legado. Ahora, si nosotros comenzamos a enseñar a nuestros hijos, aún desde que ellos estén en el vientre, hijos, hijitas, ellos escuchan, ellos presienten los sentimientos, las emociones. ¿Se imagina que una mujer embarazada se goza en el Señor y esté allí, alabado Dios, sintiendo la presencia de Dios? Recuerda Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, que llegó María y al verla, dije que el niño brincó, la presencia que traía María, el Espíritu Santo, alabado Dios. Entonces los niños sienten, las niñitas. Entonces nosotros los entregamos al Señor y le decimos, oh Señor, quiero que uses este hijo, esta hijita. Eso es persuasión, por eso nosotros aconsejamos que desde chiquitos, bueno, yo sé que les hablan desde el vientre de la madre, ¿no? Y los papás también se acercan ahí el oído y mira, tú te vas a parecer a papá, vas a estar tan fuerte como papá, pero vas a ser consagrado, hombre temeroso de Dios, una mujercita parecida a tu madre, hermosa. Y por eso queremos que se presenten los niños cuando están pequeñitos, se presenten y se ofrezcan al Señor. Eso es persuadir, rogar al Señor. Tenemos que hacer esto en dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, está en nosotros, y debemos tener deseos para ellos, buenos deseos, y alabado Dios, metas para nosotros mismos. Por ejemplo, en la predicación, antes de venir, alabado Dios, tenemos que tomar acuerdo con Dios, Señor. ¿Qué quieres que yo enseñe? ¿Qué quieres que diga? O usted es creyente, ¿qué quieres que haga en la iglesia, Señor? Dios glorioso, bendíceme, voy a la expectativa, voy para una bendición. Por eso yo digo, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. Dios le va a dar una bendición fresca. Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Usted viene y agarra su porción como el maná. Alabado Dios. Entonces, usted pone oído al Señor y le dice, oh Dios, dependo de ti para que yo hable la verdad, para que yo edifique a tu pueblo. Lo estoy hablando, aplicando en mí, pero usted haga, Señor, habla mi vida. ¿Qué quieres que tu siervo o tu sierva haga? ¿O qué quieres que te sirva? Ayúdame a seguir adelante. Pero tú, Señor, tendrás que hacerlo. Yo digo, por ejemplo, yo voy a hablar de Deuteronomio, desde el 5, alabado Dios, 29, 6, capítulo 6. Esa es la palabra. Señor, oro sobre tu palabra, pero tú transmítela, que esa palabra sea implantada. Porque que tú hagas la obra. Ahora, todo eso es bien importante, alabado Dios, porque recuerde que nosotros no salvamos. El que salva es Dios y lo hace por su Espíritu, llevando el Espíritu y convenciendo. El Espíritu Santo convence, le trae fe, le trae aún salud física, le trae ánimo, le trae gozo, le trae victoria. El siguiente principio entonces es un principio de persistencia o perseverancia. Si lee conmigo ahí mismo 6, 7, el verso 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte cuando te levantes. Persistencia, perseverancia. Amén. Esto es bien importante. ¿Cuándo lo vamos a hablar? Cada día, día con día. Alabado Dios, los 365 días del año. Si tenemos oportunidad, hay veces que se nos escapan, ¿no? Se nos van. Pero semana tras semana, alabado Dios, año tras año. Ahora, el tiempo y el que sea necesario. La Biblia, Isaías, habla, dice que línea por línea, renglón tras renglón, y la repetirás. Recuerde que esto es segunda ley, repetición. Alguien ha dicho que la repetición es la madre de la retención, ¿verdad que sí? Entre más repita y sí, los versículos y los haga suyos, se le quedan más. Cuando usted los vive, pues mejor, ¿no? Se los sabe, los aplica, los vive, o sea, no se le van nunca. Ahí los tiene. Alabado Dios, los retiene. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, hay veces usted piensa que ha fracasado en enseñar a sus hijos, a sus hijas, alabado Dios. Y me gusta lo que un ancianito dijo acerca de esto. Dijo, alguna vez nosotros pensamos que hemos fracasado, pero permanece allí a pesar de todo. Sé fiel al Señor, tú sigue adelante, alabado Dios, y no te rindas. Tu Padre Celestial, alabado Dios, no da por perdido el asunto. Si nosotros, antepongo aquí, si nosotros somos infieles, no permanecemos, Él permanece fiel. Dios nos ayuda a seguir adelante, amén. Entonces, nunca debemos abandonar a ese niño, a esa niñita. Ellos son especiales y nos estamos duplicando en ellos. Estamos por así pasando la antorcha, amén, la batuta, el bastón, como podemos decir. Ahora, en el último principio, quise dejarlo para explicarlo un poco más, es el principio de posesión. Lógico que si nosotros tenemos prioridades en orden, luego tenemos propósitos, amén, definidos para nosotros, deseos para nuestros hijos. Luego tenemos persuasión, persuadimos con la palabra, dando el consejo. La Biblia dice a tiempo y antes de tiempo. Entonces, persuasión. Luego nosotros tenemos perseverancia, tenemos persistencia. Alabado Dios. No podemos decir, ya fui mucho a una iglesia, ya leí mucho la Biblia, ya sé todo. Nunca sabemos todo, nunca hacemos lo suficiente. Realmente somos siervos malos, porque lo que debemos hacer, eso hacemos y no hacemos un poquito de más. ¿Sabe que los judíos hacían eso? A un judío, los soldados romanos tenían el yugo romano, y cualquier soldado romano, si miraba, iba por el campo caminando y llevaba su arco, sus flechas o su cántaro de agua, y se encontraba un judío, lo paraba, la ley le autorizaba, paraba a ese judío. Le digo, la ley dice que tú me tienes que ayudar una milla. Y el judío renegando como odiaba a los romanos, alabado Dios, y tenía que cargar con todos sus baches, aparte de la mula que llevaba la montura, el burrito, tenía que cargarle al soldado eso. Pero los judíos eran tan legalistas, tan así, que ponían una línea. Tenían medido una milla, estoy mirando una línea en la alfombra, una milla de ahí a ahí, y hasta ahí le agarraban y le tiraban, órale, ya cumplí con la ley. Porque la ley romana les decía eso, una milla. Pero cuando llegó Jesús, Él dijo, alabado Dios, Él fue la milla extra. Él no solamente cargó eso, lo agarró con gusto, lo cargó y se pasó la milla. Digo, no, te quiero seguir ayudando, pero ya se cumplió la milla, no le hace. Mira, yo te estimo, alabado Dios, la ley dice esto, pero yo voy a hacer algo un poquito más. Eso. Entonces, nosotros a veces somos siervos malos. No, pues yo con ir a la iglesia, alabado Dios, cumplo ahí, me siento, recibo, ya me desaparezco, me fumo y hasta la otra semana o la quincena o el mes, imagina. Alabado Dios. Padre, entonces, ¿cómo va a poseer usted? Recuerde que hay unos ojitos que nos están viendo, la familia, los vecinos, los familiares, los parientes. Alabado Dios. Versículo 18, saltando un poquito, porque ya ve que hay exhortaciones y hay estatutos y todo. 18, verso 18 dice, y haz lo recto, bueno, ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la tierra, la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Sigue dando estatutos, mandamientos, y puedo decir que esta es una promesa de posesión. Ahora, esta promesa se va a llevar a cabo, alabado Dios, cuando usted hace y haz lo recto, bueno, ante los ojos de Jehová, para, fíjese, para que te vaya bien y entres y poseas, ¿cómo dice esa versión? Ojos de Jehová, 18, Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas. Ahí está la palabra, posesión, es un principio, alabado Dios. Ahora nosotros, Dios nos ha entregado las cosas, pero tenemos que ir, alabado Dios, y preparar el lugar, poseer. Aun cuando Jesús se subió al burrito, ¿qué hizo? Vayan a tal familia, a tal lugar, y van a encontrar un pollino de asna, es un burrito que nadie ha tomado. Hijo de mamá burrita, alabado Dios, desátenlo. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatáis al pollino? Dice, no, es que el Señor lo pidió y luego lo regresa. El Señor es ordenado, ¿no? Alabado Dios. Alguien dice que se subió en un carro del año. Nadie había montado en ese burrito. Entonces, eso es, Dios nos da las cosas y nosotros preparamos el lugar, aparejamos el lugar, le echaban palmas, ramas de árboles, sus mantos. Entonces, vamos nosotros a seguir con este camino. Recuerde que el pueblo de Israel, el principio de posesión, ellos se encontraban de Egipto, habían salido al desierto. Verso 20, ahí adelantito, estamos en el 6:20. Mañana, cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Ellos iban por el desierto y ellos iban predicando, alabado Dios, acerca de Canaán, de la tierra prometida. Pero habían salido de Egipto. Entonces, los hijos hacían monumentos, ya explicamos eso, de piedras, ¿verdad? Montones de piedras, y explicaban. Ahora, recuerde que aquí está hablando tanto Éxodo, en el contexto para atrás, Éxodo 12 y 13, habla de la Pascua. La Pascua es la que se celebró cuando salieron. Alabado Dios, la salida de Egipto. Ahora, vemos que Egipto representa aquí el mundo, la carne y el diablo. Entonces, ellos dejaban, de hecho, Faraón era el tipo del diablo, ¿verdad que sí? Entonces, ellos dejaron Egipto, alabado Dios, estaban incircuncisos y iban caminando por el desierto. Ahora, aquí hay una frase en el verso 21, lo sacó de Egipto, alabado Dios, verso 21, dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La simiente que teme a Dios va a ser poderosa en la tierra. Alabado Dios. Entonces fueron sacados de ahí y 1 Corintios 2, 10, más bien 2, dice que estas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros, a ellos, para que seamos ejemplo. Alabado Dios. Estas cosas fueron en figura en nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos salieron de Egipto, pero en el desierto siguieron haciendo juegos y cosas y codiciando cosas y pidiendo al Señor deseos y carne y todas esas cosas. Pero ellos iban rumbo a Canaán. Ahora, esta es una historia literal, pero que es más allá que una historia. Es un recordatorio, es asunto también profético de estatutos, de mandamientos espirituales que debemos aprender. Por ejemplo, el cuadro de la Pascua representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Que Él es la Pascua que se ofreció. Ellos recibieron una orden de no participar de la Pascua en el desierto, sino iban a participar de la Pascua en Canaán, porque en el desierto solamente ellos participaban del maná. El maná que es símbolo de Jesús, el pan, ¿verdad? De vida, pero era el maná. Entonces ellos en ese trayecto, alabado Dios, Dios los iba a ayudar. Esto es un cuadro de esto. Pero la cosa está que ellos iban a pasar solamente unos cuantos días, digamos semanas o quizá meses en el desierto. Pero ellos pasaron 40 años y todo por desobedientes en Canaán. Así que se imagina, alabado Dios, aquí iban hijitos que no conocieron, habían nacido en el desierto. 40 años nacieron muchos bebés, hijos y nietos. Y lo que ellos miraban nada más era sol, era piedras, un que otro cactus, serpientes por allá. Y luego el maná, comían lo mismo, pero escuchaban que sus padres hablaban de la tierra prometida. Pero muchos de ellos no obedecieron y por no obedecer, ahí quedaron postrados en el desierto, no pasaron. Pasó la nueva generación, sabemos por la Biblia, por la historia. Pero en todo ese tiempo, alabado Dios, ellos tenían que tener una vida fructífera, una vida llena del Espíritu, alabado Dios, y no de quejas. Ahora, lo que los hijos de ellos miraban, recuerden que iban a poseer la tierra, miraban casi siempre derrota. Ellos hablaban de la tierra de Canaán, pero vivían una vida de derrota porque todavía no entraban a Canaán. ¿Será posible que mucho cristiano haya salido de Egipto, haya salido de su religión, de su familia, de su tradición, pero no esté viviendo en victoria porque no ha entrado a Canaán, alabado Dios, todavía? Entonces vive una vida quejándose y comiendo lo mismo, el mismo alimento y lo mismo, alabado Dios. Se imagina a los hijos que nacían ahí y escuchaban a su papá y su mamá, alabado Dios. O él decía al niño, ¿qué vamos a comer papá y mamá hoy? Pues el maná, o maná revuelto con eso, mamá, maná tostado, maná en caldo, alabado Dios, como cuando comíamos allá, ¿verdad? La papa con huevo, luego con chilito, luego sin huevo, alabado Dios. Bueno, entonces ellos comían lo mismo mientras se caminaban por el desierto. Ahora, hay veces que el malo atrapa a nuestros hijos, alabado Dios, y los hijos de las mejores familias cristianas son atrapados, alabado Dios. ¿Por qué? Los atrapa de las mejores familias. ¿Por qué sucede eso? Porque la clave está aquí en lo que estamos diciendo, que Dios dice que hay principios. Para llegar a este principio de posesión, tenemos que tener el principio de prioridades, el principio de propósito, propósito para nosotros o metas y deseos para ellos, el principio de persuasión, persuadirles, enseñar la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, el principio de persistencia. Entonces, se imagina, alabado Dios, verso 20 que leímos, dice, mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Dios, nuestro Dios, te mandó? Ellos preguntan y ellos dicen, papá, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Papi, pero no tenemos hoy qué comer. Si los hijos escuchan que uno se queja, que no tiene cómo pagar la renta, que no tiene trabajo, que se queja de la vida, ay no, es que ya no aguanto esta enfermedad, este dolor, muchos expresan esta mugre de vida. Si escuchan eso van a decir, papá, alabado Dios. Cuando ellos escuchan, ellos esperan que usted viva una vida victoriosa, que si Dios proveerá, hijo mío, sí, vamos a ir a la iglesia hoy. Está fresquecito, pero acá, porque a veces nosotros decimos que está fresquecito y todo, pero los pequeñitos y los de pecho, pues ni cuenta se dan, ¿verdad? Ellos no dicen nada. Nosotros somos los que decimos, alabado Dios. Pero bueno, entonces el capítulo 13 de Éxodo, alabado Dios, dijo que el pueblo de Israel iba por el desierto. Ellos debían celebrar, como dije, la Pascua en la tierra de Canaán. Y ellos, una vez y solamente la celebraron en el desierto, solamente con maíz. Hicieron panes de maíz porque iban maíz, lo molieron por ahí, hicieron panes sin levadura. Pero la orden era que la celebraran en Caná, la Pascua que representa al Señor. Se suponía que ellos no vivirían siempre, o sea, no comerían siempre maná, ni vivirían siempre en el desierto. No podemos ser cristianos nosotros, decimos que somos cristianos de tantos años, y vivir siempre una vida, o sea, comer el mismo alimento o vivir una vida de derrota. No, Dios nos tiene para cosas mejores. Dios quiere que permanezcamos, pero que perseveremos, que tengamos posesión, alabado Dios, de la tierra, que conquistemos y no tanto que arrebatemos, sino que peleemos por nuestra casa, por nuestra familia, lo que Dios ya nos dio. Dios ya nos dio principios, estamos viendo aquí 6, ya nos dio promesas como la del versículo 18 que leí, alabado Dios, que nosotros tenemos que poseer, que pelear, alabado Dios. Así que nosotros tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo, que ser valientes y que pelear por esto. Ahora, estos jovencitos nacían en el desierto, vivían toda su vida ahí y miraron lo mismo, porque no entraban a Canaán comiendo lo mismo y no miraban cambios en sus padres. ¡Qué tristeza! ¿Cómo iban a tener posesión ellos? Entonces, maná por la mañana, maná mediodía, cada día del año, puro maná y maná. Ahora, alabado Dios, ellos escuchaban que sus mayores hablaban, alabado Dios, de la tierra de Canaán, pero vivían todavía en el desierto. Y eso es lamentable, alabado Dios. Entonces, los hijos no miraban una vida en victoria, eso es bien importante. Ahora, la pregunta es, ¿ven en realidad ellos estos principios de persuasión o de posesión en nosotros? O sea, ¿ven que nos hemos posesionado de lo que Dios nos ha dado? Alabado Dios, que peleamos la buena batalla. ¿Han visto nuestros hijos el maíz, el aceite? O sea, en la tierra prometida, alabado Dios, había miel, maíz, aceite, o sea, vino. O sea, había todo en abundancia. Ellos escuchaban solamente, para ellos, escuchaban que en Egipto había berros, había cebollas. Y muchos decían, no, pues entonces me regreso a Egipto, porque estoy en el desierto, miro puro maná, puro desierto, puras serpientes, puro calor. Miro lo mismo, me regreso en Egipto. Pero Egipto es el mundo, es, como dije, la carne y es el demonio. Entonces, ¿para qué regresarnos? Hay cristianos que yo he escuchado decir, no, pues, estoy aquí frenado, me da ganas de regresarme. Pero recuerde, para atrás ni para coger impulso, como se dice. ¿Regresar a qué? A la muerte, a carnalidad. Entonces, si nos dirigimos rumbo a Canaán, no podemos nosotros pensar en Egipto, en volver atrás. O pensar allá hacía, allá comía, allá me iba antes. Todos estos sinónimos quieren decir estamos ofendiendo al Señor. Entonces, tenemos que seguir adelante. Ellos no tenían nada que celebrar. No vivían una vida en victoria. Ahora, recordemos estos principios. Alabado Dios. A lo mejor es que ellos no tenían un propósito, alabado Dios, de prioridad, un propósito de, ¿cuál es el siguiente que dijimos? De prioridad, un principio de propósito, de perseverancia, de persuasión y de persistencia. Entonces, esto es bien indispensable para nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, alabado Dios, y repito, tener metas para nosotros y buenos deseos para ellos. Pero tenemos que pelear la buena batalla, alabado Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres guerreros, valerosos, saber en quién hemos creído. Alabado Dios, Jesús murió para salvarnos, salvarnos a todos. Él murió por todos, Él triunfó por todos, Él resucitó y vive para eso. Pero nosotros tenemos que pelear eso que Dios nos dio. Cuando Dios le dio la tierra a Israel, alabado Dios, se la dio así virgen y había enemigos. Ellos entraron, cuando la conquista de Canaán, que fue Josué y Caleb, ellos entraron, tumbaron gigantes, talaron árboles, prepararon, alabado Dios, y poseyeron. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Así que eso significa que si Jesús hizo todo, derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, limpió, nos perdonó nuestros pecados, todo lo hizo, nosotros tenemos que hacer eso. Recuerde que aquí en la tierra nosotros vamos a vivir por poco tiempo, vamos de paso y nos espera una eternidad. Yo creo en el cielo. Yo creo que nos espera un lugar, alabado Dios, el cielo es real y estamos solamente aquí de paso, somos peregrinos y extranjeros. La eternidad, hermanos, es para siempre. Amén. Así que vamos a poseer estos valiosos principios y dejar un legado. Amén. Los ojitos de nuestros niños nos están mirando, los sobrinos. Y mucha gente aún de lejos dice, todavía vas a la iglesia, Ah, pues tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, alabado Dios. Y tenga algo en casa, algo que evidencie, porque a veces uno se puede avergonzar en su casa, ¿no? Pues meter la Biblia para acá porque va a tener visita, quitar este cuadro que puede ofender. Alabado Dios, porque no es relativamente o políticamente correcto. No, que se ofenda quien se ofenda. Nosotros servimos al Señor, amén. Somos una generación, y no quiero decir la última, pero somos la generación, quizá que veamos al rapto, la generación, alabado Dios, que no va a ceder sus hijos ni sus hijitas al enemigo. Nosotros las hemos reclamado, amén. Hemos tomado posesión de ellas, alabado Dios. Hemos persuadido a ellos, a esta generación que nos sigue. Así que, familia de Dios, pueblo de Dios, adelante, amén. Dios está con nosotros. Él es nuestro poderoso gigante. Él es mi gigante.